Las 7 de la mañana y 39 minutos, las 6 y 39 en Canarias. Vamos a ver con el repaso a los diarios de tirada nacional. En casi todos ellos se habla hoy de Pedro Sánchez, de sus palabras ayer en Maribén, después de su despacho veraniego con el rey. Y aunque el presidente también habló de cuestiones económicas, de lo del PRA, de la gestión de los fondos europeos, de lo bien que van los datos económicos últimamente, con datos como el del paro de ayer, casi todos los titulares van hoy por el tema de la monarquía, ¿no?
Y sí, sobre todo y no solo de lo que dijo, sino quizá de lo que no dijo.
Eso es más por ahí.
Es lo que se centra, por ejemplo, El Mundo. Sánchez calla ante el ataque de Podemos a la monarquía desde dentro del gobierno. Se refiere a las críticas de la ministra Ione Belarra. En ABC, Sánchez tolera los ataques de Juan Carlos I para no enfrentarse a Podemos. En El País, Sánchez elogia a Felipe VI y elude pronunciarse sobre Juan Carlos I. La Razón dice que Sánchez alaba la renovación y la transparencia de la corona y explica este diario que no se contempla desde la Moncloa una ley de la corona, como pide Unidas Podemos, sino actuar por medio de decretos o normas para evitar así abrir el melón de la monarquía versus república. Pero evidentemente Cataluña es un asunto principal en las portadas, en los diarios, por ejemplo, en La Razón Aragonesa avisa de que no renunciarán a la independencia a cambio de los traspasos. Añade el ABC, ni los 1.700 millones de euros para el aeropuerto del Prat, ni los acuerdos logrados el lunes en la comisión bilateral han supuesto que los independentistas renuncien a sus objetivos. El Mundo recoge el rechazo, el desconcierto de colegios de médicos y de residentes ante la posible cesión a la Generalitat de la formación sanitaria especializada, en concreto lo que se refiere al examen MIR. Dicen que esto podría suponer destruir un pilar de la sanidad. Y en El Independiente dicen, Moncloa advierte discrepancias entre Esquerra y Junts a la hora de negociar estas nuevas cesiones.
También en esto, discrepancias en ese gobierno independentista. Bueno, mucho espacio también hoy en la prensa para el dato del paro del mes de julio, que contamos ayer aquí a las 9 de la mañana, dato que fue extraordinario, con casi 200.000 personas menos en las listas del INEM.
Por supuesto, coinciden en que el dato es extraordinariamente bueno, excepcionalmente bueno. Hay algún diario que incluye algún que otro matiz que también lo merece. Por ejemplo, El País, España bate en julio su récord de empleos pese a la pandemia. La Seguridad Social ya tiene más de 19 millones de cotizantes. Es la cifra más alta registrada nunca. Unos 340.000 continúan todavía en ERTE, por tanto no computan en este caso. La Vanguardia, récord de afiliación a la Seguridad Social en julio. El Mundo, el desempleo cae en julio más que nunca por el turismo nacional, pero 3,4 millones siguen en paro. El Confidencial, 36.400 empresas han abierto desde el fin del estado de alarma. Es el triple de lo habitual.
Habla también la prensa del COVID en los niños, ¿no? Es curioso.
Esto es muy interesante, muy interesante.
Un par de diarios que hablan de cosas estas interesantes, del COVID en los menores.
Eso es un estudio que se ha publicado en The Lancet, titula El Mundo, COVID-19 persistente en niños. Falta de concentración, fatiga y dolores de cabeza. Son síntomas que persisten después de haber contraído la enfermedad en los menores de 19 años, que dice este estudio. El País dice, solo el 4,4% de los niños desarrollan COVID persistente. Son síntomas que, por tanto, solo se da en el 4,4% de esos niños.
Bueno, y para acabar, Vélez, olímpicos, que son hoy portada.
Sobre todo en imagen, lo son los de la selección de fútbol, que son finalistas, lo son Teresa Portela, Joan Cardona, que son ya medalla, lo es Simon Biles, que además de medalla es ejemplo, y lo es Pau Gasol, que va a ser siempre leyenda.
Prácticamente en todas las portadas hoy Pau Gasol, que bueno, según se ha sabido además en las últimas horas, ha sido elegido para la Comisión de Atletas del COI, del Comité Olímpico Internacional. Han sido elegidos cuatro, ha sido elegido Gasol, junto a una nadadora italiana, un esgrimista japonés y una ciclista de Polonia. Así que también el COI reconoce la figura y la dimensión de lo que ha sido y lo que será siempre, aunque ya sea alejado de las canchas Pau Gasol. Gracias, Vélez. Luego vuelves por aquí. Vamos a repasar la prensa internacional. Elena, bueno, empezando por los Estados Unidos y esa investigación que acusa al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de acosar sexualmente a varias mujeres.
Ningún funcionario electo está por encima de la ley. Ese es el titular del USA Today. El Wall Street Journal destaca, Biden y Pelosi instan al gobernador a dimitir. El Washington Post, Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres. Y el New York Times dice, Andrew Cuomo se enfrenta solo a una amenaza existencial para su carrera política. Me vengo ahora hasta Europa, hasta Reino Unido. Titula el Daily Express, guerra COVID, queda demostrado, las vacunas han construido un muro de defensa contra el virus. Leo en el Daily Mail, cambio de planes, se ofrecerán vacunas a los mayores de 16 para evitar una oleada de otoño en las escuelas. Y el Times habla hoy en portada de nuestro país. España, dice, se libra de la lista roja de viajes al no afianzarse allí la variante beta. Ese es el titular del Times. Sigo y termino hoy en Alemania, titular del Die Welt, muchos ya lo notan, la cuarta ola es real. Dice el Berliner Zeitung, el gobierno lo tiene claro, la mascarilla seguirá siendo obligatoria al menos hasta primavera, también para los vacunados. Y termino ahora sí con esto que cuenta el diario Bild: las inundaciones revelan un escondite nazi. En los trabajos de reparación en la ciudad de Hagen se ha encontrado tras una pared retratos de Hitler, un revólver de la época y máscaras de gas, entre otras cosas.
Curioso que se haya encontrado eso fruto de las inundaciones que sufrió durante el mes de julio Alemania. Gracias, Elena. Vamos a completar, Beatriz Tello, con los periódicos regionales. ¿Qué es lo que más te ha llamado hoy la atención en la prensa regional?
Pues hoy cinco periódicos coinciden en recoger el balance del empleo en el mes de julio en sus portadas. Empiezo con el Norte de Castilla. Por un lado, señala que Valladolid registra la segunda menor caída del desempleo en julio por falta de turistas, pero por otra, el paro baja en el conjunto de la suma de cifras más alta de contratos de toda la pandemia. Por su parte, la Tribuna de Albacete titula en grande 32.142 parados. Su lado positivo es que el paro bajó en 3.400 desempleos en un año y el más de 500 en un mes. Buenas noticias para Galicia. La Voz de Galicia, valga la redundancia, cuenta que mejora su nivel de empleo previo a la pandemia con 11.000 trabajadores más. La cifra laboral de la comunidad está entre las mejores. Durante el mes de julio se crearon 470 puestos al día. El Heraldo de Aragón recoge el descenso del desempleo en España. Aragón registra una caída del paro histórica en julio, con más cotizantes que antes de la COVID. También histórica es en Asturias. El Comercio celebra que dicha comunidad autónoma se encamina hacia la recuperación, con el descenso del desempleo en su nivel más bajo desde 2008. Voy con otros temas. Veo en el Levante que Valencia ya duplica el nivel máximo de riesgo a menos de un mes de las fallas. La ciudad y varios municipios superan la tasa de 700 contagios, aunque el turismo internacional aún resiste en la comunidad valenciana. Termino ya. Por su parte, el Correo informa: caen otros dos implicados en la paliza al joven de 24 años en Amorebieta, y se sospecha que varios han podido huir al extranjero.
Gracias, Bea. Lo que toca ahora es irnos a Tokio para contar lo que está pasando a esta hora en los Juegos Olímpicos. Duodécima jornada de competición con varias cosas interesantes. Está, por ejemplo, jugando a España los cuartos de final de waterpolo masculino ante los Estados Unidos. Félix José Casilla, Raúl Granado, buenos días a los dos.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días. Estamos muy pendientes de esta jornada y además de ese partido de waterpolo que enseguida nos cuenta cómo va Raúl Granado, te digo que estamos cerquita de conseguir una nueva medalla. Te hablo de la vela, porque está en marcha ahora la clase 470 y tenemos ahí a Jordi Xammar y Nico Rodríguez, que partían esta, lo que se llama la medal race, la carrera por las medallas, sí, en la vela, con la tercera plaza, y de momento van las cosas bastante bien, porque en la segunda de las cinco vueltas que tienen que dar a este circuito de vela aquí en Enoshima, de momento van terceros por detrás de los suecos, que son los que tienen la medalla de plata, con los que pelean, pero están manteniendo alejados a los neozelandeses, que son los que venían por detrás y que les podían arrebatar la medalla de bronce. Así que el duelo entre los suecos y los españoles está servido. Vamos a ver si se les puede superar, pero de momento la medalla parece que está bastante amarrada en esta competición. Y como decías, está el waterpolo en juego, ese España-Estados Unidos, del que está pendiente la piscina Raúl Granado. Raúl, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues en este Aquatic Center, donde la selección española busca el pase a semifinales en un partido igualadísimo frente a Estados Unidos, quedan 7 segundos para llegar al final del tercer periodo. España por delante, 7-6 contra Estados Unidos. Los chicos de David Martín, que quieren estar en esas semifinales, van a tener que pelearlo en el último periodo. Termina ahora el tercero, España 7, Estados Unidos 6.
Pues como ves, Óscar, tenemos de todo a esta hora de la mañana.
Pues sería una opción de medalla que se cuajaría, que sería de waterpolo, y desde luego lo de vela, lo del 470, sería ya la décima medalla, que en realidad son 11, sí. Porque hay una segura, que es la del fútbol, no sabemos si va a ser plata o oro, pero bueno, ayer los chicos de Luis de la Fuente, los chicos con un gol de Marco Asensio, se metieron en la final, que va a ser el sábado contra Brasil. Más cosas que haya que destacar de las últimas horas y de las que tenemos por delante, Félix.
Bueno, tenemos una muy buena noticia, porque es un joven competidor de Pamplona, Asier Martínez, que se ha metido en la final de los 110 vallas. Ya sabes que esa final estaba reservada y teníamos muchas opciones de medalla con Orlando Ortega, no ha podido participar por lesión. Pues bueno, Asier Martínez se ha metido en la final y además
21 añitos además, ¿no?
Sí, su mejor marca personal, 13:27, va a estar ahí con los más grandes y bueno, es un gran competidor, ¿eh? No descartamos que esté más arriba de esa condición en principio de finalista, que ya es todo un éxito para él. Vamos a tener durante la tarde aquí en Tokio, mediodía en España, pues dos pruebas con representación española en finales en el atletismo, el lanzamiento de martillo con Javi Cienfuegos a partir de la 1 y cuarto y también a partir de las 2 y 5 hora española esa final de 800 con Adrián Ben. Y luego, bueno, pues hemos tenido muy buena actuación en el piragüismo esta mañana, significa que todas nuestras embarcaciones están preparadas para el asalto en las semifinales y vamos a ver si mañana también a las finales. Y como curiosidad, ¿no?, pues el debut del skateboard como competición olímpica, sí. Esta modalidad en la que ha participado la joven gallega de 16 años, Julia Benedetti, que no ha podido meterse en la final y que ya tiene campeona, es una japonesa de 19 años, Yoshio Zami, pero tiene una medalla de plata para Hiroki, otra japonesa con 12 años,
con 12,
y tiene una medalla de bronce para Sky Brown, una británica con 13 años.
O sea, suman el podium, pues no sé, ni 40 años, vamos.
Ni 40 años, casi, sí. Mira, Chuso García Bragado, que ha sido protagonista en el especial que hacemos en Onda Cero de 4 a 7 de la mañana, pasado mañana, va a participar en los 50 kilómetros en marcha con 51 años. Él solito tiene más edad que el resto de participantes del skate, que es un deporte joven, y como tal, pues han sido los jóvenes los que se han impuesto. Y por cerrar lo que ha sido la jornada en la representación española, todavía está en marcha la competición de golf femenino, Carrota Ciganda, que marcha menos 3 y ya ha terminado su recorrido, a Zahara Muñoz, que ha terminado menos 2, de momento el liderato está en menos 5, así que están ahí en la terna todavía metidas en la primera jornada aquí en Tokio.
Bueno, a ver si hay una sorpresa con el golf, todavía obtienen alguna opción las jugadoras españolas. Recuerda que luego tenemos baloncesto a las 2 de la tarde, ¿no?, contra Francia, son los cuartos de final, baloncesto femenino, ¿no?
Y lo daremos íntegro aquí en Onda Cero, ese partido de cuartos de final, duro el compromiso frente a las francesas, pero buenas. Bueno, las chicas del baloncesto ya han demostrado que son capaces de eso, de ganar y de meterse ya en rondas importantes y, por qué no, soñar con tomar el relevo de los chicos de la familia que se han marchado ya para casa después de esa derrota frente a Estados Unidos. Opciones tenemos, tenemos otros deportes en los que quizás no se hable tanto, pero también estamos preparados en breve para acercarnos a las medallas. Comienza el karate en breve, también tenemos la escalada, tenemos también, pues como hemos comentado, el atletismo y tendremos también, pues, la pista, el ciclismo en pista. Bueno, hay cositas todavía para aumentar la cosecha.
Hay opciones todavía hasta el domingo. Bueno, lo he dicho, Félix, me quedo con lo de la vela, sobre todo con la pareja española de 470, si hay el final medalla, si se confirma, nos llamas y lo contamos, naturalmente.
Continúan terceros, así que está muy cerquita.
Venga, un abrazo, Félix.
Así lo haremos. Un abrazo, adiós.
Se paran 9 minutos de las 8 de la mañana, 9 para las 7 en Canarias. Ahora lo que toca, lo que procede es que nos vayamos de ronda, contactando con algunas de las cabeceras regionales de Onda Cero para saber de qué asuntos se está hablando hoy en cada comunidad autónoma. Iniciamos recorrido hoy en Andalucía con Miguel Muñoz.
Presentado en Málaga el anteproyecto del tercer hospital con el que contará la ciudad, una mega infraestructura sanitaria para la que se invertirán 375 millones de euros. Será el mayor edificio de toda Andalucía y albergará 810 habitaciones, 42 quirófanos, 198 consultas y 66 boxes de UCI.
Comunidad Valenciana, Vanessa Martínez.
El 70% de los valencianos tendrán la pauta completa en la tercera semana de agosto. Así lo ha avanzado el presidente Puig, quien ha explicado que la intención es empezar a vacunar en esa semana a los menores de edad para que puedan empezar el curso ya inmunizados. Eso sí, todavía no habla el presidente de levantar restricciones como el toque de queda o el ocio nocturno vigentes en la Comunidad Valenciana hasta el 16 de agosto.
Madrid, Pablo Albella.
Detenido un menor de 16 años por coaccionar y amenazar a compañeros de clase, también menores de edad, para obtener fotografías de índole sexual a través de una conocida red social. La voz de alarma la dio una madre al poner en conocimiento de la Guardia Civil las amenazas que estaba sufriendo su hijo después de negarse a facilitar fotografías de contenido sexual. ¿Qué? El detenido se hacía pasar por una chica menor de edad.
¿Qué destacamos de Aragón ahora sí, Luis Puyuelo?
Las farmacias aragonesas podrán realizar test rápidos de antígenos y emitir certificados digitales COVID europeos tras el acuerdo que han alcanzado con el gobierno autonómico. Los usuarios podrán adquirir un test de autodiagnóstico u optar por que le realicen una prueba profesional en la farmacia. Eso sí, las boticas deberán tener una zona diferenciada para realizar ese test.
Asturias, Arturo Tellez.
Investigada una vecina de Piloña por simular su secuestro, la Guardia Civil encontró a la mujer maniatada en un coche, pero los vídeos de cámaras de seguridad de una gasolinera descartaron la retención ilegal. Sospechan que tramó todo para dirigir la investigación supuestamente contra una antigua pareja sentimental.
¿De qué se habló hoy en Castilla-La Mancha, Javier Ruiz?
Una patrulla de la Guardia Civil de Manzanares en Ciudad Real tuvo que parar un autobús de línea Madrid-Granada para detener a un individuo que pretendía hacerse con los mandos del autobús. Los pasajeros que acompañaban al conductor ayudaron a parar el vehículo y a que los agentes entraran en el interior.
Canarias, Gustavo de Dios.
El gobierno de Canarias pedirá regular los vuelos con la península que muestren las tarifas más elevadas y advierte de una escalada de precios sin precedentes. Se tratará de negociar con el gobierno central la obligatoriedad de precios máximos en septiembre.
Castilla y León, Raúl Rodríguez.
Personal de la Dirección General de Tráfico de Soria ha sorprendido a una persona residente en la provincia de Barcelona utilizando medios ilícitos como una microcámara o un auricular diminuto mientras realizaba el examen teórico para obtener el permiso de conducir. Se le imputa una infracción administrativa que podría conllevar una sanción de 500 euros de multa y hasta un periodo de 6 meses sin poder examinarse de nuevo.
Cantabria, Alicia Real.
Comienza el sistema de autocita para recibir la vacuna contra el coronavirus en Cantabria con algún problema al recargar la web. Los cántabros de entre 19 y 29 años ya pueden pedir la cita exclusivamente para la primera dosis en la página scsalud.es/autocita.
Baleares, Martín Rodríguez.
Desde hoy las embarazadas de Baleares pueden acudir a vacunarse contra el coronavirus sin tener que pedir cita previa. Los hospitales de las islas tienen a más gestantes ingresadas en esta quinta ola que en las anteriores. En estos momentos hay al menos 6 mujeres embarazadas que presentan complicaciones por la COVID y se ha constatado un caso de aborto.
Rosa Roda nos cuenta lo más reseñable de la región de Murcia.
Más de 1 millón de ciudadanos de la región de Murcia han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por otra parte, Salud mantiene una semana más las restricciones relativas a reuniones sociales y a la hostelería, y es que 8 de cada 10 nuevos positivos se detectan en fiestas y celebraciones.
Navarra, Milagros Vidondo.
El gobierno de Navarra no contempla restringir las visitas de las residencias de mayores en Navarra y de personas con discapacidad tras detectar 32 positivos entre los usuarios y 2 fallecidos entre los mayores. Primeras muertes desde febrero. El Departamento de Derechos Sociales reconoce que el balance general es positivo y que son muy pocos los contagios sobre un total de 7.000 plazas.